continuación. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, la radio online. Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues con el gusto y el placer, como todos los jueves en la mañana, 9 de la mañana, pues estamos aquí con ustedes, empezando un nuevo día y estando en esta su casa, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Estamos empezando nuestro programa 244 de la Casa de la Virgen Radio. Recordemos que estamos en la 9ª temporada de la Casa de la Virgen Radio, con el tema de la raíz emocional de las enfermedades. Con motivo del Día de las Madres, pues empezamos a trabajar la semana pasada con lo que fue la parte del embarazo, y vimos los temas como más simples, más sencillos del embarazo, y hoy vamos a ver temas un poquito más complicados. El día de hoy vamos a ver pues algunos temas, como son eclampsia, como son, eclampsia, vamos a ver lo que es la parte del embarazo extrauterino, y vamos a ver también lo que es la parte de el embarazo psicológico, y vamos a ver si eclampsia ectópico, embarazo ectópico o extrauterino, embarazo, aquí la definen como embarazo nervioso, es embarazo psicológico como nosotros lo conocemos, y bueno, pues vamos a trabajar con ese tipo de embarazo, que es un embarazo falso. Y luego vamos a tocar el tema del aborto. Lo quise meter de una vez porque creo que es muy importante. Hay 3 tipos de aborto: el aborto espontáneo, el aborto provocado y el aborto terapéutico. Y entonces vamos a ver sus diferencias y vamos a ver cómo, pues bueno, finalmente los tres tienen una relación con una raíz emocional, con su raíz emocional. Y entonces, pues bueno, yo alguna vez tuve una paciente allá justo en Querétaro, en esa primera etapa en donde empecé a trabajar, por allá de 1994, una mujer que tuvo 7 abortos. Y bueno, a mí sí me sorprendió mucho el caso, porque pues no es, para mí no es normal que alguien se tenga tantos abortos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa si tú no, pues tú no llegas a poder entender que hay que prevenir el embarazo? Y es, pareciera que fuese provocado esa situación, embarazarse y abortar, embarazarse y abortar. Y bueno, a mí sí me llamaba mucho la atención. Pero bueno, pues finalmente pues así es como sean las cosas. Supongo que no era la única, que habrá más mujeres que están en ese caso. Entonces, pues también vamos a trabajar sobre esa parte del aborto el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos en puerta para las actividades de la Casa de la Virgen. Y bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos. Algo pasa con el internet, porque no podemos entrar, Gabriel, algo nos está sucediendo. A ver, vamos a cerrar, porque ahí tenemos la información. Vamos a abrir otra vez, a ver si esta vez sí ya logramos conectarnos. Ya, parece que sí, ya tenemos conexión. Muy bien, ¿qué tenemos en puerta en la Casa de la Virgen? Pues va a haber sorpresas, no les adelanto nada todavía. Vamos a iniciar el segundo semestre del año con muchas actividades en la Casa de la Virgen. Me han reclamado mucho que por qué no... En este le cerré ya. Me han reclamado mucho que en algunos lugares... Que estoy haciendo muchas actividades en Querétaro. Y por favor, señores, pues yo sí quiero aclarar algunas cosas. Primero, no estamos cerrando la Casa de la Virgen México. La Casa de la Virgen México, ubicada ahí en la colonia Roma Norte, pues sufrió una molestia, una incomodidad. No sé si nosotros incomodamos a los vecinos o los vecinos nos incomodaron a nosotros o fue mutuo. Nosotros llevamos más de 10 años ya ahí. Justo en este mes de mayo, digamos 2006, estamos cumpliendo 10 años de estar ahí. Entonces, pues la gente estuvo viendo que había gente y que había gente y que llegaban alumnos, pacientes, que se hacían actividades. Los 21 de diciembre pues llegaba mucha gente, el día de que falleció mi mamá llegó muchísima gente también. Entonces, de alguna forma, pues son situaciones que pues para los vecinos fueron incómodas. Y entonces tomaron acciones, nos pidieron que suspendiéramos la llegada de pacientes y alumnos. Como no lo hicimos, nos denunciaron ante la Procuraduría Social. La Procuraduría Social intervino y finalmente a través del INVEA, el Instituto de Verificación del Gobierno del Distrito Federal, determinó que nosotros no estábamos haciendo un cambio de uso de suelo. Eso nos llevó 4 o 5 meses del año pasado. Y pues mientras, pues tuvimos ahí pues una situación muy friccionante. Tuvimos que pedir a los alumnos que no usaran la escalera, el elevador, etcétera, ¿no? A nosotros nos puso mal, nos sacó, porque pues finalmente para nosotros era el departamento de Jalapa, pues ya nuestra casa, donde no nos íbamos a mover en la Ciudad de México. Pero entendimos que pues es un edificio de departamentos y tener un lugar en donde hay tanto movimiento, que no es la única oficina en el edificio, hay otras 2 oficinas que funcionan con menor tráfico, con menor movimiento, pero finalmente no somos los únicos que estamos alterando el área de trabajo. Finalmente el INVEA determina que no hay una alteración, que si bien nosotros trabajamos ahí, no estamos cambiando el uso de suelo, sigue siendo una casa habitación y no ha dejado de serlo. La ley nos permite tener un 20% del espacio de tu casa para utilizarla como área de trabajo. Eso la ley lo establece y lo estipula, ¿no? Vean, una unidad habitacional y en la cochera la gente construye un cuarto y en ese cuarto pone una tiendita, ¿no? Entonces, pues eso es como la parte en donde pues estamos ahí como habituándonos, ¿no? A trabajar con esa parte de tu casa, y entonces de ahí es de donde estamos avanzando, ¿no? Hacia poder dar un servicio. Y el resto de tu casa, pues es tu casa, y a lo mejor, pues sí, la sales a bodega y tienes refrescos por todos lados, pero finalmente el área de trabajo, pues es la tiendita que pusiste adelante. Entonces, esto es lo que de alguna forma permite la ley, ¿no? Permite la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que algo parecido pues podría suceder en la Casa de la Virgen. Sin embargo, no se determinó ni siquiera que se estaba utilizando ese 20%. Nosotros tenemos una recámara dedicada, quienes conocen la Casa de la Virgen, dedicada a la consulta. Tenemos un espacio en donde damos terapia, ¿no? Y algunas áreas de trabajo para la meditación, pero finalmente es una casa habitación, nosotros vivimos ahí. Y eso fue lo que terminó el INVEA, que no había una alteración de uso de suelo. Sin embargo, bueno, pues la molestia fue peor, ¿no? Porque la gente ataca, la gente denuncia y finalmente pierde. Entonces quedó incómoda. Son 3 o 4 vecinos que están ahí y cuando nos ven, pues sí sacan chispas, ¿no? De hecho, ya empezaron a hacerle inclusive groserías a nuestra gente. Algunas alumnas que no tienen nada que ver en el asunto, pues también le cerraron el elevador ahí y para que no subieran, siendo que ellas iban a subir un piso solamente, ¿no? Entonces, bueno, es su conciencia y es su karma. ¿no? Finalmente nosotros lo que decidimos fue vender ese departamento para adquirir algo más en la Ciudad de México. Y eso que quede muy claro, porque hay alumnos, me enteré esta semana, que hay alumnos y hay pacientes que están diciendo que nosotros nos fuimos a Querétaro, ¿no? Hay que tener claro que una cosa es abrir una sucursal en Querétaro, abrir una sucursal en Joco con el albergue, pero tener la matriz en la Ciudad de México, y otra muy diferente es irse a vivir a México. Que estamos locos porque trabajamos en las tres sedes al mismo tiempo, en una semana, unos días podemos estar en Querétaro, otros días podemos estar en México, otros días podemos estar en Joco. Sí, eso es una locura, y lo sé, ¿no? Porque te trasladas mucho tiempo, te estás trasladando 2 horas para llegar de un lugar a otro. Pero finalmente esa es la decisión que nosotros tomamos. Empezó a salir trabajo en Querétaro y pues lo hicimos, ¿no? Abrimos la sede de Querétaro desde el año pasado. Elda está por terminar, la maestra Elda está por terminar ya su primer generación de la maestría, del curso de formación como facilitador de sanación con rosas en la ciudad de Querétaro. Dura 18 meses, entonces ya estamos por terminar. Llevamos ya casi año y medio de trabajar con este tema y por ese motivo desde enero del año pasado empezamos a impulsar la Plaza de Querétaro. Si íbamos a ir un fin de semana, pues empezamos a impulsarla. Decidimos invertir en una casa que fuese la sede, igual que aquí, nada más que allá los condominios son horizontales, no son verticales, una casa en condominio que nos permitiera tener la sede de la Casa de la Virgen Querétaro allá. Y así está. Ahí está y estamos trabajando allá 2 fines de semana al mes. Yo me voy este fin de semana y en 15 días volvemos a ir. Este fin de semana voy con el curso de Reiki, voy con pacientes y en 15 días Elda va con el curso de rosas. Yo me voy a Harry Fest, a Peña de Bernal, que es un festival que organiza Fernanda Almanza, y pues estamos ahí trabajando. Y vamos a atender pacientes también. Entonces, dense cuenta cómo no ha parado la actividad en Querétaro, pero tampoco ha parado la actividad en México. En México tenemos la maestría en evolución espiritual, que es justamente tercer fin de semana de mes, que es este que viene. Y tenemos también un grupo de la maestría en Reiki, que es el primer fin de semana de mes. Por lo pronto no hay actividades en Joco. ¿Estamos en qué? En proceso de acondicionar el espacio. Todavía ni siquiera podemos terminar la cabaña que se hizo para nosotros, para vivir nosotros. Todavía tenemos filtraciones, tenemos ya no la inundación que se hizo la primera vez, pero todavía había goteras. Este fin de semana fueron a trabajar y decidimos poner lámina. Entonces, hoy terminan, ¿no? Fueron 3 días arduos de trabajo. Hoy deben de estar terminando. Supongo que ayer no alcanzaron a terminar. Hoy deben de estar terminando. Y así es como ya queda terminada la cabaña, ¿no? En esa primera parte. Es un pequeño espacio dentro de todo lo que es el terreno. ¿Qué hemos estado haciendo? Ir a trabajar lunes y martes para avanzar en la limpieza del espacio. El espacio está quedando limpio. Estuvo descuidado por más de 20 años. Entonces, hay muchos magueyes, pero que fueron creciendo ahí a lo loco, que no tuvieron realmente un punto de desarrollo correcto, que no están bien ubicados, están regados por todos lados. Unos crecieron chueco, tienen muchos hijos. El maguey, igual que la sábila, si alguien trabajó con la sábila, el maguey alrededor está lleno de hijitos. Y entonces, pues así es como van creciendo. Unos hijitos chiquititos de 10, 20 centímetros y unos hijitos grandotes de medio metro o más. Entonces, todo eso se está reubicando y estamos ahí en eso. Ya estamos viendo qué es lo que se va a hacer, un proyecto, en fin. Pero eso y requiere tiempo y requiere mucho tiempo ahorita, más que nada. Estamos bardeando y es tiempo reubicar esos magueyes en la colindancia. Vamos a poner nopal. Ya hay nopales, ya hay terrenos que están bardeados con nopales. Son cercas vivas y es impresionante. Te da nopal, te da tuna y tienes muchísimo alimento. Ya tenemos la primer cosecha para este año, que es capulín. Hay muchos árboles de capulín que obviamente no vamos a quitar y vamos a cosecharlos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ya en su momento habrá un temazcal, habrá salón, habrá centro de meditación, habrá dormitorios y habrá la posibilidad de que la gente se vaya integrando al albergue. Mucha gente piensa que va a ser de caridad. No, señores, no. Nosotros, la dependencia no es lo nuestro. Que traer colgada a la gente para que dependa de nosotros, olvídense. No va por ahí. Si alguien tiene esa idea, pues también descártenla, porque no vamos a mantener a la gente. La idea del albergue es que la gente regrese al contacto con la tierra, regrese a la naturaleza y se dé cuenta de que ahí es donde está realmente la salud, en el trabajo físico, en el alimento natural, en el alimento orgánico, lo que hoy está de moda y se le llama el alimento orgánico. Haremos producción, empezaremos vendiendo, pues a lo mejor ahí mismo en la Casa de la Virgen, pero finalmente la idea es que a la larga podamos inclusive tener una tienda al público de los productos orgánicos que se cosechan. Yo estoy aprendiendo, yo no soy gente de campo, siempre estaba en contacto con el campo, desde que estaba en bachilleres tengo amigos que son de campo y todo, le mando un cariñoso abrazo a mi amigo Salvador allá en Boquillas, cerca, es una ranchería que está cerca de Irapuato, Guanajuato, sé que él está ahí, que tiene a sus hijos y espero en breve, ¿no? Espero que un día de estos nos podamos poner de acuerdo y podamos darnos la vuelta para allá y poder ir a verlo, ¿no? Y estar con él y saludarlo. Entonces, siempre estuve en contacto, recuerdo unas vacaciones en una Navidad que no la pasé con mi familia y me crucificaron, pero me fui a pasarla con su familia y pues a ver, pues vamos a matar el guajolote, ya anduvimos matando el guajolote y que es que guisándolo, el mugre guajolote nunca se coció, pero finalmente fue muy divertido y ahí es la anécdota que siempre nos cuentan, siempre se cuenta ya. ¿No? ¿Te acuerdas del guajolote cuando tenías 17 años? Ahí estábamos, ¿no? Estábamos en contacto con la tierra y no me espanta, ¿no? Yo creo que Elda, que me conoce hace mucho tiempo, verme trabajando con la tierra, con el arado, con la barreta, con el rastrojo, con todo, pues hasta ella misma seguramente está sorprendida, ¿no? Estamos dándole durísimo, vamos avanzando, es un terreno muy grande, está, les decía, está muy abandonado, pero finalmente ahí está y en su momento estará, ¿no? Estará. Cuando haya los dormitorios, pues ya podremos empezar a ver quiénes se van integrando, pero tiene que ser gente que esté dispuesta a trabajar y a producir, ¿no? Tiene que aportar. ¿Por qué? Porque tiene que ser un lugar, un centro de desarrollo autosustentable que pueda generar sus propios recursos. Intentamos que generara gas, no nos funcionó, gastamos dinero y tiempo en eso. Finalmente logramos medio solucionar la parte de drenaje, pero sin la producción de gas. Pero bueno, pues es aprender, ¿no? Podemos hacer captación pluvial, podemos hacer, llueve muchísimo, entonces, o este año ha llovido mucho, pero normalmente llueve mucho, podemos hacer lombricomposteo ahí, generar composta, generar lombrices, podemos poner un invernadero, o sea, el terreno da para muchas cosas, pero en su momento habrá que ir trabajando y aprendiendo, porque hay mucho por aprender en ese sentido. Entonces, así es como están. Están las tres sedes funcionando al mismo tiempo. Ya en breve habrá noticias sobre la sede México, su nueva ubicación, en dónde va a estar, ¿no? No quiero adelantarme datos, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa. Quiero, ya que estemos amarrados, en ese momento dar el aviso oficial, pero estamos muy, muy avanzados en ese sentido. Y entonces, bueno, ya estaremos en un nuevo lugar, ya sin molestar a los vecinos, pero la sede México no desaparece. Que esto quede muy claro. No se vale estar difundiendo chismes y difundiendo cosas alrededor de la Casa de la Virgen, alrededor de Ramón Quiroz, alrededor de Elda Salvador. Nosotros tenemos una misión y la estamos cumpliendo, y esa misión va más allá de lo que la gente pueda decir. Seguimos atendiendo pacientes, seguimos dando cursos y seguimos ayudando a que la gente cambie, se transforme y avance. No nos hemos ido a vivir a Querétaro. Abrimos una sucursal en Querétaro, abrimos una sucursal en Joco y tenemos la sede México que siguió funcionando a pesar de la situación con los vecinos, a pesar de que a lo mejor en un tiempo tuvieron que subir por la escalera y dejar de usar el elevador. Pero finalmente aquí estamos. Aquí estamos en la Ciudad de México y seguiremos estando porque finalmente es donde hemos trabajado más de 10 años y en donde tenemos todo un esfuerzo de trabajo y que no lo podemos tirar a la basura porque nuestra principal fuente de ingresos ahorita es la Ciudad de México. Estamos aprendiendo las plazas de Querétaro, por ejemplo. Había señales, no las había querido tomar. Me habló una chica el día de ayer, que es terapeuta en magnetoterapia y otras cosas, y me dice, quiero flores de Bach y elixires aztecas. Creo que no había yo entendido el mensaje. Yo seguía insistiendo en abrir cursos de Reiki cuando el mercado en Querétaro es un mercado mucho más avanzado que México y en donde lo que quieren son técnicas que allá no se hayan dado. Entonces vamos a abrir un grupo de flores de Bach y elixires aztecas en Querétaro para que la gente pueda acudir y pueda tomar. Por lo pronto, ¿qué tenemos abierto aquí en la Ciudad de México? en la Ciudad de México, para el próximo mes de junio vamos a iniciar, déjenme, ya se me cerró esto, ay. Vamos a iniciar aquí en la Ciudad de México, vamos a iniciar una maestría en Gendai Rekijo, lo que es el sábado 20 y el domingo 21 de junio. Ese fin de semana va a iniciar el primer grado de la maestría en Gendai Rekijo y ese es, ya está el calendario completo. ¿Sí? Había un error ahí, el error era en el de Rosas. Va a haber un curso de formación como facilitador de sanación con Rosas en Querétaro, la segunda generación de Querétaro, y va a ser 25 y 26 de julio. ¿No? El Reiki dura 10 meses y las rosas en primer nivel, el Reiki en sus cuatro niveles dura 10 meses y las rosas en su primer nivel dura 18 meses, el segundo nivel dura un año. Entonces una formación de 2 años y medio, pero empezamos a trabajar en la sede de Querétaro con esta segunda generación y bueno, ya tenemos un grupo funcionando de Reiki en la Ciudad de México en primer fin de semana, ahora vamos a tener otro en tercer fin de semana, ya tenemos algunos alumnos inscritos y bueno, pues esperemos que podamos trabajar esa parte. Tenemos por ahí pendiente un curso de manejo de emociones aquí en alianza con Magnitud Radio. Vamos a ver en qué espacio lo podemos meter y vamos a programar esto apenas fue ayer, vamos a programar lo que es la parte de la posibilidad de trabajar con Flores de Bach y Elixires Aztecas allá en la Ciudad de México. Sí, perdón, allá en Querétaro. Vamos a ver las fechas, vamos a ver qué posibilidades hay y yo les avisaré con todo gusto. Desafortunadamente el mes tiene 4 fines de semana, entonces tampoco podemos hacer milagros. Tenemos que ver cómo los aprovechamos, pero vamos a aprovecharlos de la mejor manera, ¿ok? Entonces, bueno, pues esas son las actividades que tenemos y bueno, pues estemos adelante y firmes en poder salir y en poder seguir adelante. Tenemos aquí un mensaje de nuestra queridísima Yasmín, dice, buenos días, escuchándote, a veces he pensado que nos juntaremos otra vez en Jocotitlán y el proyecto en común de producir orgánicos. Sí, es cierto, nuestra queridísima maestra Yasmín, ella está en Iztapas y Guatanejo, regresó con sus papás allá por su embarazo, con su hija maravillosa, ¿no? Y bueno, pues ella está trabajando en orgánicos junto con su hermano, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Luego te respondo lo que me estás preguntando, Yasmín. Muchas gracias. 9:25 de la mañana de este 14 de mayo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Paquetería y mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño, e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México.
Si eres una de esas personas que sientes que no estás disfrutando de tu vida al máximo, o estás atravesando una crisis personal, laboral o sentimental, y sabes que tienes un enorme potencial, pero no logras desarrollarlo, o bien llevas años trabajando en ti mismo, pero observas que no has exprimido todo el jugo a tu existencia y no sabes hacia dónde dirigirte. Si eso es así, realmente te interesa realizar un giro radical. Hola, soy Paco Barranquero, soy autor del libro El Giro Radical, los 7 detonantes para reactivar tu vida. Te invito a que desde hoy adquieras tu libro en Amazon.com para que puedas descubrir toda tu identidad que te va a ayudar a desarrollar toda tu potencialidad. Realmente mi deseo para ti es que encuentres en sus páginas el verdadero propósito de tu vida, aprendas a controlar tus miedos, cambies positivamente y decidas a partir de hoy empezar a convertirte en la persona que siempre has querido ser.
¿Sabes que la ley de la atracción ha trabajado para ti siempre? ¿Qué ocupan tus pensamientos la mayor parte del tiempo? Eso exactamente es lo que estás atrayendo a tu vida. Por eso, es posible empezar a enfocarte en lo que quieres y no en lo que no quieres. Soy Débora Garduño. Escúchanos en Es Posible todos los miércoles a las 6 de la tarde por Magnitud Radio, la radio online.
Magnitud Radio, la radio online.
Alrededor del mundo y ahora, en la Ciudad de México existen lugares donde puedes ir acompañada de tu mascota. Ya sea para ir de compras, el cine y, ¿por qué no?, restaurantes. No te pierdas los jueves de animales a las 11 de la mañana, cuidando tus pasos 365 en Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos aquí, queridos amigos, de regreso nuevamente. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es embarazo eclampsia, para pronunciarlo correctamente, eclampsia. Bueno, ¿qué es la eclampsia? Es algo muy curioso. Yo había oído del término, pero en realidad no me había metido mucho a lo que es realmente, y está muy grave. Son ataques tipo epilépticos en la madre al final del embarazo. Entonces, imagínense, ¿no? Qué grave. Como platicamos la semana pasada, para la mujer, para la madre, la parte del proceso de gestación, pues implica muchas dudas, sobre todo el primer bebé, muchas dudas, muchos miedos, muchos temores. nacerá bien, seré capaz de poder ser una buena madre, me irá a doler, podré con el paquete, me va a apoyar mi marido, no me va a dejar a la mitad del camino. Siempre hay que tener claro que cada hijo son 25 años de responsabilidad. Si bien a los 18 cumplen la mayoría de edad, pues si estudian, pues nosotros tenemos responsabilidad hasta que terminen su licenciatura. Maestría y doctorado ya no, pero sí la licenciatura. ¿Por qué? Porque maestría y doctorado ya no, pues porque ya no son tiempos completos. Uno va a la licenciatura de tiempo completo a formarse, y la maestría o el doctorado pues ya son en tiempos ya para gente que trabaja. Entonces, bueno, pues tienes la posibilidad de trabajar y estudiar. Ya no es responsabilidad de los padres. Pero pues sí, eso justamente, 25 años de responsabilidad como padres, pues a la madre la espanta y la asusta. Entonces, este caso de la eclampsia, pues es un caso extremo. Es en donde la madre empieza a tener ya convulsiones del sistema nervioso por toda la preocupación que acumuló a lo largo del embarazo por esa situación. Vamos a ver qué nos dice el doctor Jacques Martel. Dice, al final del embarazo puede ocurrir una eclampsia, que es una afección grave caracterizada por convulsiones asociadas a una hipertensión arterial, o sea, taquicardia y presión alta. Suelen producirse en la mujer que vive su primer embarazo. Es similar a una crisis de epilepsia, caracterizándose por una pérdida de conciencia, una rigidez de los miembros, seguida de convulsiones. La eclampsia me alcanza si soy una mujer que por inseguridad o culpabilidad rechaza el embarazo o todo lo que puede representar la llegada del hijo. Fíjense bien. La eclampsia me alcanza si soy una mujer que por inseguridad o por culpabilidad rechaza el embarazo y todo lo que puede representar la llegada de el hijo. Entonces, por inseguridad o por culpabilidad son dos variables diferentes. Por inseguridad es no soy capaz de ser madre, la responsabilidad de educar a un hijo es muy grande y entonces no me siento capaz de hacerlo y me siento culpable. Muchas mujeres tienen embarazos previos a un matrimonio y la familia condena esa situación de que los hijos no sean nacidos o concebidos después del embarazo. Muchas familias lo hacen, la sociedad marca a las madres solteras o marca a los matrimonios que se casaron porque ya ni modo estaba embarazada ella. Y entonces esto provoca pues que haya culpabilidad, ¿no? Dice, también puedo vivir rencor para con mi cónyuge porque lo hago culpable y responsable del embarazo. Déjenme decirles que me he encontrado algunos casos en donde algún hombre le gusta una mujer, la hace su novia, en el proceso la mujer no está como muy satisfecha con la relación y para que no lo pueda dejar, la embaraza. Y todo el matrimonio, todos los años de vida juntos, quedan marcados con esa situación. Ella se siente frustrada porque quedó embarazada y entonces tiene que casarse con esa persona a la cual ya había dejado de amar. Y se casa por obligación. Entonces la situación no es sencilla. No es nada sencilla. La mujer se da cuenta, percibe esa manipulación o posteriormente el mismo esposo, yo tuve un caso en el que el mismo esposo le confesó muchos años después, que la había embarazado a propósito para no perderla. Obviamente su matrimonio era un infierno, porque pues no estaba basado en el enamoramiento de los dos, en la obligación del embarazo, ¿no? Pero es ahí utilizar el embarazo para casarse con la persona. Entonces tengan cuidado, no hay muchas acciones anticonceptivas, no tienen por qué quedar embarazadas. Desafortunadamente las adolescentes, pues, o los adolescentes creen que son de plástico, que nada les va a pasar. Y a pesar de que ahora la educación sexual se da desde los primeros años de primaria, pues sigue habiendo mucha ignorancia en un contacto y una relación con esa madre. El proceso, como nosotros lo concebimos en la medicina alternativa, en la medicina tibetana, en la filosofía del Tíbet, del budismo, ¿no? Sí, no nos hemos convertido en budistas, pero rescatamos lo valioso de esas filosofías. ellos lo que dicen es que el alma es eterna, que el alma no desaparece. El alma empieza tomando un mineral, luego un vegetal, luego un insecto, luego un animal, va viviendo experiencias de vida con esos seres vivos y al final llega un ser humano de instintos, luego un ser humano mental y luego un ser humano espiritual. Cada encarnación, pues esa alma que se integra a un feto, hace una negociación con el alma de la madre y establece un compromiso y vive una experiencia de vida con ella. Sea buena, sea mala esa relación, vive una experiencia con ella. Entonces, cuando esto no se presenta de manera correcta, cuando la relación madre-hijo, alma de la madre, alma del hijo, no es correcta, pues hay este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, la madre que duda se siente culpable porque utiliza un medio que puede acarrearle complicaciones graves. En general, todo esto sucede de un modo inconsciente. Este tipo de embarazo puede sucederle a una mujer que decide tener un hijo para complacer a otra persona o para que la quieran. Son también dos situaciones diferentes. Yo como madre, a lo mejor yo no quiero embarazarme y no quiero tener hijos, pero mi esposo está muy entusiasmado de ser padre y quiere que tengamos un hijo o que tengamos un hijo más. Y entonces, pues me embarazo, pero no me embarazo correctamente. Pongo en riesgo mi vida porque yo estoy rechazando ese producto, ese feto, ese bebé, y entonces pues empiezo a tener problemas. Esa es una. Y otra, ¿no?, que, ¿cómo te decía? Este tipo de embarazo puede suceder en una mujer que decide tener un hijo por complacer a otra persona o para que la quieran. Ok. Muchas veces, si la mujer lo hace, se embaraza. Así como el hombre embaraza a la mujer para no perderla, la mujer se embaraza a propósito para no perder al hombre, para quedar vinculada a él. Y entonces busca tener relaciones y busca que no haya condón a propósito, para quedar embarazada, para que entonces ese hombre permanentemente tenga que quedarse con ella o tenga que establecer un vínculo de amor con ella y esté ahí dando y dando y dando la relación. Entonces, esto de alguna manera pues tiene como la eficiencia de poder sentir que estás dando ese producto para que el otro se quede contigo y te ame. Y peligro, ¿no? O sea, esos son rasgos de codependencia. Tenemos toda una temporada de codependencia y esos son rasgos de codependencia. Tú estás de alguna forma buscando que el otro te reconozca, que el otro esté contigo, soportas todo con tal de que seas amada y querida por esa persona. Pero eso lo único que nos hace es sentir que no valemos, que realmente en el fondo no nos quieren por nosotros, que nos quieren por ese bebé y que ya se quedaron a fuerza. Entonces, son ponerle bases negativas a un matrimonio, muy, muy difícil, ¿no? Porque realmente no está basado ese matrimonio en el amor. El matrimonio tiene que estar basado en el amor, en un estado de amor de ambos. Y cuando no está basado en el estado de amor, difícilmente se va a poder consolidar. Si de por sí el matrimonio es difícil, cuando no hay un estado de amor, es mucho más difícil. Mucho más complicado. Dice, debes darte el derecho de tener límites y temores. Si descubres que tener un hijo en este momento es demasiado para ti, te sugiero que hables con el alma de ese bebé y le confíes lo que sientes, sabiendo que se trata de tu cuerpo, de tu vida, y que tienes derecho a tomar decisiones que quieras. De cualquier modo, tú sola asumirás las consecuencias. El hecho de imponerte un embarazo no deseado es más nocivo para ti que no tener hijos. Si después quieres uno, siempre será el momento de tener. Bueno, aquí viene toda la controversia en relación a lo que es la parte del aborto, que vamos a entrar en un rato más en el otro segmento, vamos a entrar en ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos, de alguna manera, pues decidiendo, es cierto, es el derecho, aquí es el límite, en dónde empieza el derecho de la madre y en dónde empieza el derecho del hijo. Hay una película, no me acuerdo, donde es todo un juicio en un estado en Estados Unidos, precisamente para eso, para permitir. Y ellos deciden darle la mitad del tiempo, ¿no? Porque tiene que haber como equidad. Recuerdo mucho esa película que al final la determinación del juez, porque había quien estaba en contra del aborto, quien estaba en contra del de que se realizaran, y entonces que la mujer se quedaba embarazada, tenía que tener el hijo, y otros que no, que sí podía abortar, en fin. Entonces, ahí el juez al final lo que determina es que tanto hay derechos del hijo como hay derechos de la madre. Y entonces quedó a la mitad. No es el caso de la Ciudad de México, de México. Pero allá en Estados Unidos dijeron, de los 9 meses, 4 meses y medio, la mujer puede abortar, y después del medio mes, del cuarto mes y medio, ya no puede abortar. Ya los derechos son del niño, del bebé, porque ya es más niño. Aquí es, la pregunta es, ¿estás realmente haciendo un asesinato? ¿Estás matando un ser humano? ¿Estás matando un ser vivo? Mi respuesta personal es sí. Mi respuesta personal es que está. Para nosotros, en el momento que un esperma entra en un óvulo, en ese momento llega el alma, ya hay recuerdos. Nosotros que hacemos los ejercicios de Reiki y sanación del pasado, hay recuerdos que de alguna forma nos llevan a vivir la experiencia de lo que fue la concepción, de lo que fue la gestación. Entonces, cuando la madre está pensando en abortar, ese feto percibe esas situaciones. Entonces, cuidado, porque eso no nos va a llevar a ningún punto de final, a ningún puerto seguro. Eso queda grabado en el cuerpo del bebé, en el alma del bebé, y el bebé va a vivir con ese rechazo, con esa duda de su vida, con ese temor a ser matado el resto de su vida, ¿no? Hay gente que tiene miedo a la muerte y es porque fue intentado abortar. Y queda en las huellas. Entonces, uno tiene que entender, la mujer tiene que entender que si va a tener una relación sexual, puede haber esa consecuencia. Y tener decidido desde antes qué va a hacer. Y que si está embarazada, hay que vivir la experiencia. Más adelante viene eso. O sea, que de alguna manera, por algo, Dios te está mandando ese embarazo. Porque es una experiencia de vida. Y nada, nunca Dios te va a mandar algo que no seas capaz de resolver. Entonces tú puedes, como mujer, resolver la labor de madre y sacar ese niño adelante. Pero depende de ti, de que tú asumas la responsabilidad de salir adelante. En la búsqueda de la casa, de la nueva sede, de la Casa de la Virgen, me acuerdo que fuimos a ver una casa por allá por la Colonia Moderna, que es cerca del Metro Villa de Cortés, Metro Viaducto, Metro Xola, Villa de Cortés Xola. Y hay un parque, y está muy bonita la colonia, sus callecitas y su parque y todo. Y había un cafecito, después de que anduvimos por ahí viendo las casas y todo, nos fuimos a sentar al café, y llegó una jovencita, 18 años cuando mucho, rubia, muy bella, muy hermosa, y con la carriola de su bebé, y pidió su café y todo, y sacó a su bebé, le pidió cosas a él, y se lo estuvo dando. Yo la estuve observando, y dije, esta niña interrumpió su proceso, interrumpió su proceso natural de estudiar, de tener una carrera, de ejercer y luego embarazarse, y adelantó el ciclo. Entonces, pues no se vale. O sea, ¿por qué nos saboteamos? ¿Por qué rompemos nuestros ciclos de vida por tener una relación sexual? Yo no digo que sea malo, ni digo que de alguna forma pueden estar haciéndose las cosas incorrectas y que hay que hacer celibato y demás. No, pero hay muchos métodos para poder evitar el embarazo. Te los enseñan desde que estás en la primaria. Úsalos. Papás, tengan condones, por favor, en la despensa. Denle a sus hijos condones, denle a sus hijas condones. No saben en qué momento van a hacerlo. Y traten de entender que ellos no entienden lo que es una relación sexual. Les explicamos la sexualidad como adultos. Y esa no es la forma de explicarle la sexualidad a un niño. Un niño no entiende de qué se está hablando. Una paciente me decía, es que mi tío me tocaba y me hacía cosas, pero yo no entendía qué era lo que él hacía. Hasta que fui creciendo, pues yo entendí lo que él hacía y que eso no era correcto. Yo no me sentía bien, pero lo dejaba, y que me hiciera cosas, pero al final, pues eso no, ya cuando empecé a menstruar y había la posibilidad de que yo quedara embarazada, él dejó de hacerlo. Entonces, imagínense, ¿no? La inocencia de un niño es trastocado por una situación así. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, el tema de cuándo es el momento del derecho de la madre para decidir sobre su vida y la vida de un hijo, pues peligro, porque estás decidiendo sobre la vida de un ser humano que tiene un alma y que tiene también el derecho a vivir. No es fácil. Más vale prevenir que luego tener que tomar una decisión así. En Reiki hay, en Reiki y en Rosas hay ejercicios, hay terapias en donde tú trabajas con el alma de los fetos que se quedaron dentro del cuerpo de la madre. Porque cuando hay un aborto, el alma muchas veces se queda dentro del vientre y esas almas interrumpen su proceso de evolución y hay que entregarlas. Hay que hablarle a la Virgen para que nos ayude a que pueda continuar su proceso ese feto y pueda reencarnar, pueda buscar otro cuerpo, otra materia para seguir encarnando, ¿no? Dice: de cualquier modo, tú sola asumirás las consecuencias. El hecho de imponerte un embarazo no deseado es más nocivo para ti que no tener hijos. Si después quieres uno, siempre será el momento de tenerlo. El doctor Charles Martel, ¿qué nos dice? Un embarazo ectópico se desarrolla fuera de la cavidad uterina. En este caso, puede que como madre vivas una angustia frente al parto y que me inhiba de procrear. Debo aprender a dejar fluir el proceso normal de vida y a dejar que la energía circule libremente en el interior de mí para que los elementos de la vida tomen el lugar que les pertenece según el plano divino. ¿No? Entonces, vean todo esto, cómo es que está ahí presente, y entonces, pues ahí buscamos esa situación y esa posibilidad, ¿no? De poder encontrar una fluidez hacia el proceso. Por eso es muy importante. Muchas veces el tema sexual, el tema de la gestación, es un tema tabú entre las madres y las hijas, inclusive, ya no digas entre una hija y un padre, ¿no? O las actitudes del machismo que los padres les transmiten a sus hijos varones. Pero hablar sobre la importancia de darle vida a un ser humano a través de un acto de amor, eso tiene que ser una plática que todos debemos de tener con nuestros hijos, para que podamos compartir con ellos esa parte y podamos vivir con ellos esa situación que ellos están pudiendo tener la posibilidad de vivir y que no lo dejemos de lado. Necesitamos madurar como adultos, como padres, para poder afrontar esas pláticas con nuestros hijos y ayudarles a tomar conciencia del valor y la importancia de un acto sexual, que no solamente es un momento de placer para el hombre y la mujer, es muy rico, ¿no? Si tienen experiencia, si saben cómo hacerlo, para el hombre y para la mujer pueden ser momentos de gran placer, pero hay que hacerlo con muchísima responsabilidad para no caer en un embarazo. 9:55 de la mañana de este 14 de abril del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Cursos, talleres. Terapias, cursos, talleres. Conferencias. 2015.
San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca, informa a sus clientes, distribuidores y público consumidor que en breve comenzará la renovación de su imagen publicitaria en los productos que ya conoces y prefieres, pero también con el lanzamiento de nuevos productos de calidad superior de siempre. Síguenos en YouTube y Facebook como Empacadora San Ángel y en nuestra página www.empacadorasanangel.com. Está pendiente de las promociones, no te las puedes perder.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Santo del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente. Magnitud Radio, la radio online.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Ya en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Queridos amigos, para continuar con este nuestro programa, queridas amigas, para continuar con nuestro programa, entonces estamos con el tema de embarazo psicológico, embarazo nervioso. Me gusta más el tema psicológico, porque el término psicológico, porque es más descriptivo. Supongo que en España le llaman embarazo nervioso y por eso lo clasificaron así aquí. Dice, puedo vivir en mi cuerpo físico los mismos estados que una persona embarazada, incluso si no lo soy. Van a ver después algo muy sorprendente, pero vamos avanzando. Dice, esto se llama entonces embarazo psicológico. Un embarazo psicológico manifiesta una incertidumbre, inseguridad de cara a mis responsabilidades frente a mis deseos. O sea, tengo tanto miedo de quedar embarazada, que entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un embarazo psicológico, hago un embarazo falso. Y entonces, pues siento que estoy embarazada y lo estoy realizando, pero en realidad no me estoy embarazando. Y entonces eso me va a evitar cualquier responsabilidad. Siento la sensación de estar embarazada, los mismos síntomas, pero al final no va a haber un producto que yo tenga que asumir la responsabilidad de educar y de criar. Si el embarazo psicológico se manifiesta en una mujer soltera, también debo considerar si vivo dificultades para con mi sexualidad. Me embarazo sin tener relaciones sexuales. ¿Cuántas mujeres tienen situaciones así? ¿Cuántas mujeres viven experiencias de esa manera, de esa magnitud? Porque la parte de la sexualidad está tan llena de tabús, tan llena de conflictos, tan llena de situaciones, que al final terminas desarrollando situaciones que no son las adecuadas, que no son las correctas. Y entonces vas viviendo en miedos, en culpas, y mitificas todo lo que es, ¿no?, la parte de la sexualidad, y la tachas de culpabilidad, de cosas malas. Y entonces, ¿qué haces? Pues mejor te embarazas como la Virgen María, ¿no?, por obra y gracia del Espíritu Santo, y sin que tú tengas una relación sexual. Entonces imagínense hasta dónde puede llegar este embarazo psicológico. Quizás tenga el gusto de tener un hijo, pero no tengo el gusto de tener una relación afectiva con otra persona. También puedo tener miedo de todas las responsabilidades que implica el hecho de tener un cónyuge, a pesar de que desee tener uno. Las relaciones de pareja son complicadas, implican adaptación, implican compromiso, implican el desarrollo de la relación, y muchas veces la gente vivió tantos conflictos con sus padres, vio tan fea la relación entre sus padres, que ¿qué es lo que hace? Mejor se hace a un lado. Mejor se mueve y dice, no, ya no, ya no quiero, ya no quiero esa situación. Ok, ¿qué más dice? Aunque el embarazo psicológico se manifiesta sobre todo en la mujer, puede suceder que este fenómeno se produzca en un hombre. Imagínense, un hombre embarazado psicológicamente. Yo eso sí no lo había oído. Había un programa de National Geographic o de Discovery, no recuerdo, en donde creo que sacaron, ¿no?, el embarazo de una pareja, en donde, el hombre era quien se embarazaba. En realidad no era un hombre, era una mujer que había tomado hormonas, que había desarrollado barba, que había acortado sus senos y sus caderas, pero finalmente era una mujer que tenía un útero. La pareja mujer, la que la hacía de mujer, no había podido embarazarse, tenía dificultades para el embarazo. Y entonces el hombre-mujer, pues prestó su útero para que pudiese fecundarse ese bebé. Y entonces, pues así fue como se le dio vida. Pero aquí vemos que la situación es al revés, ¿no? O sea, aquí es un hombre con genitales, con pene, con testículos, desarrolla un embarazo psicológico. Entonces, cuidado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dice, debo recordarme que sea yo hombre o mujer, poseo ambas facetas en mi interior, el lado yin mujer y el lado yang hombre, o el lado yin femenino y el lado yang masculino. Aunque sea un hombre, puedo desarrollar mi instinto materno y ciertos miedos que le están vinculados, y así desarrollar los síntomas de un embarazo psicológico por empatía o simbiosis energética. Se sabe, muchas veces la mujer se embaraza, empieza a tener vómitos, náuseas, y el hombre también los presenta, como si él también estuviera embarazado. Muchos hombres tenemos la... tú ves a las mujeres y dices, ¿cuál igualdad femenina y cuál igualdad de los sexos? La mujer tiene la gran dicha y la gran bendición de darle vida a un ser humano. Nosotros como hombres no lo podemos hacer. Podemos tener proyectos y sembrar árboles y hacer que crezca ese proyecto, ¿no? Y ahí está el albergue y todo, pero no puedes darle vida a un ser humano. Cada persona que te encuentras en la calle estuvo dentro del vientre de una madre, y esa madre fue quien lo concibió y le dio vida. Entonces eso solamente la mujer tiene la facultad y la capacidad de hacerlo. El vientre de una madre tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, en muchos hombres, pues hay este deseo inconsciente de ser mujer, este deseo inconsciente de tener, de dar una vida a otro ser humano, de estar embarazada, embarazado. Y esto, pues en este caso, se puede manifestar con un embarazo psicológico en un hombre. Ya no digas que sea un transexual, un transvesti, un homosexual, ¿no? Un homosexual declarado, un homosexual de clóset. No, en esa gama. Puede ser un hombre normal, heterosexual, pero que en el fondo tenga un deseo muy fuerte de ser madre, de tener un hijo. Él, no a través de una mujer, sino él, ¿no? En el divorcio, el gran dolor para los hombres es la pérdida de los hijos, para algunos, no sé que no para todos, pero para algunos la pérdida de los hijos es un gran dolor. Y finalmente la madre, porque los tuvo dentro de ella y porque les dio vida, se queda con ellos. Entonces el hombre se queda solo y se queda sin sus hijos. Y entonces ahí es donde de alguna forma pues la situación se complica, porque el hombre se va y tiene que volver a empezar y puede volver a tener otra familia, y al final, si termina esa relación, otra vez la mujer se queda con los hijos. La ley lo apoya, apoya a esa mujer. Entonces esto pues está vinculado a esta situación. Aunque sea un hombre, puede desarrollar mi instinto materno y ciertos miedos que están vinculados, y así desarrollar los síntomas de un embarazo psicológico por empatía o simbiosis energética. Comprueba entonces cuáles son los temores que vive actualmente mi hijo interior, y así podré tranquilizarlo, darle amor y la atención que necesita para que todo vuelva al orden, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? En esa situación. Vámonos a ver la parte del aborto, para que lo podamos abordar, ¿no? Aquí el agregado hace esta separación de los tres tipos de aborto, porque el doctor Jacques Martel solamente habla del aborto espontáneo, no toca los otros dos. No lo sé, en teoría España es un país más desarrollado, se le pasó, no tuvo tiempo o no quiso tocar esos temas, pero es importante esta separación que se hace, esta clasificación es importante para tener claro la problemática del aborto, porque si bien los tres son rechazos al producto, pues es diferente si es espontáneo, si es provocado o si es terapéutico, ¿ok? Dice, el aborto es la expulsión del feto antes de que finalice el sexto mes. A eso se llama un aborto. Son 9 meses de gestación, y si es antes del sexto mes, se le llama aborto. Es decir, antes de que el niño esté en condiciones de sobrevivir y desarrollarse. Después de este límite, no se considera aborto, sino parto prematuro. O sea, un parto prematuro de un bebé de 6 meses. Me he encontrado con eso, de 6, de 7, de 8, de 9 meses... Llega la gente y te dice, pues yo fui un bebé prematuro o mi hijo es un bebé prematuro, ¿no? Se da ahora, como está en esta parte de la inseminación artificial y de la fecundación in vitro en el laboratorio, y luego la integración del ovario y del óvulo y ya fecundado en el útero, esos embarazos que no son naturales, pues están provocando muchos embarazos de ese tipo, ¿no? Tengo una pareja que está en ese proceso y justo sus bebés, tenía 2, fue un embarazo de cuates y al final nacieron prematuros y fallecieron, según la versión de ella, por un mal manejo en una institución pública, pero pues no lo sabemos, ¿no? Pero finalmente al nacer prematuros nacen muy débiles y no tienen la capacidad para poder sobrevivir. Entonces, pues ahí es donde está presente la situación. Dice, después de este límite no se considera aborto, sino parto prematuro. El aborto se puede presentar en diferentes formas. El aborto espontáneo, que es una especie de parto, sucede por sí solo y culmina con la expulsión del feto, con frecuencia muerto y de la placenta. Es lo que se conoce como un parto falso. No sé si sea parto falso o no, pero finalmente es de repente, no sé, por un susto, por una caída o porque psicológicamente esa mujer no quiere al bebé, pues no se atreve a hacerse un legrado, pero hace que el producto se salga. El aborto provocado voluntariamente, cuando se realiza en una institución hospitalaria antes del segundo mes de embarazo, la frecuencia, para México, segundo mes de embarazo para México, la frecuencia de las complicaciones es mínima en comparación con las consecuencias resultantes de los abortos clandestinos. Los abortos siempre han existido, las comadronas, las parteras los hacían, algunos médicos los hacían en consultorios, en clínicas pequeñas privadas, y bueno, todos como adolescentes, a mi edad, pues como adolescentes alguna vez supimos de algún lugar así, ¿no? Inclusive los pudimos llegar a recomendar o utilizar. Entonces, aquí es importante entender que ahora la legislación reconoce lo que en la vida ya existía, que es esta parte del aborto, Y ahora ya hay todo un proceso legal y ya hay instituciones clínicas que a eso se dedican, a generar legrados, a hacer legrados y hacer abortos en las madres. Entonces esto permite que de alguna forma pues ya esté mayor, ahí hay un mayor control en cuanto a esta situación. Así es importante acudir a esos lugares, porque a veces los lugares clandestinos pues no son como las mejores opciones. Alguna paciente me decía que pues entró y vio raro, y el médico le dijo, ponte eso, y es un negligé, y la sedó, y pues abusó de ella, ¿no? Ella sedada y todo, pues se dio cuenta de que el tipo estaba ahí con ella, ¿no? Entonces dices, no, pues esto está peor, ¿no? No solamente puede no estar estéril el material que están usando, sino además abusan de uno, ¿no? Como mujer, ¿no? Sexualmente. Entonces, ese tipo de cosas, pues antes se veían muy comunes, hoy, pues las situaciones ya se legalizaron. Evidentemente tiene un costo y esa es su limitación, pero ya la seguridad de la vida es mucho más cuidada en ese sentido. Dice, el aborto terapéutico provocado se lleva a cabo en condiciones de atención médica en una mujer embarazada, cuyo estado de salud impide o pone en riesgo de situaciones graves llegar a término la gestación. O sea, el médico determina que hay un riesgo para la madre. Es lo que se llama embarazos de alto riesgo. Entonces, la mujer está muy cuidada, etcétera. Pero si el riesgo es muy fuerte y puede poner en riesgo la vida de la madre, el médico puede optar por hacer un aborto para evitar que la madre muera. Y también es una decisión de los padres, ¿no? Si toman el riesgo o no. Pero eso puede estar ahí. Dice, la mayor parte del tiempo el aborto espontáneo o el parto falso es ocasionado por una elección inconsciente entre la madre y el alma de bebé que alberga, ya sea que ésta haya cambiado de idea o que la madre no se sienta preparada para tener un hijo en ese momento. Durante el tiempo que una madre lleva a un bebé dentro de sí, existe una comunicación entre los dos, de alma a alma. También es posible que esta misma alma regrese a esa madre cuando vuelva a estar embarazada. Es solo un partido aplazado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un bebé, llega un alma que está integrada a ese feto y yo decido abortar. El alma se va un rato y luego regresa en un segundo embarazo y se vuelve a meter. ¿Por qué? Porque es una experiencia que esa mujer y esa otra alma ya tenían acordada desde vidas pasadas. Entonces simplemente es volver a repetir la experiencia aunque haya habido un aborto. Cuando la madre decide voluntariamente practicarse un aborto es porque experimenta muchos temores. Si sobrevienen complicaciones durante el aborto, se sentirá muy culpable. Es importante que esta madre le explique al alma de este feto los temores que siente y que se conceda el derecho de tener límites. De lo contrario, su sentimiento de culpa puede ocasionarle otras muchas complicaciones si no vuelve a quedarse embarazada y se dedica a pensar en ese pequeño ser al que se negó a llevar a término. Después de un aborto terapéutico provocado, la madre siente lo mismo que después, sola, y prefiere que la decisión provenga del médico, del personal médico. Quizás se sentirá demasiado culpable si no fuera así. Se sentiría demasiado culpable si no fuera así. Entonces, como no quiere sentir la culpa, pues entonces se pone grave y entonces ya los médicos deciden hacer el aborto. Un aborto o un parto falso suele coincidir con un proyecto que abortó, es decir, que no tuvo éxito, que fracasó. Esta mujer no puede o no quiere llevar a término su creación, ¿no? Y esto pues, al hombre le pasa porque el hombre da vida a través de sus proyectos. Entonces, muchas veces el mismo hombre tiene miedo de las responsabilidades de ese proyecto y lo sabotea. He podido observar varias veces a mujeres jóvenes que después de haberse provocado un aborto presentan constantemente problemas en los órganos genitales. Se sentían muy culpables por haber interrumpido la vida de alguien y debían castigarse. Algunas siguen llevando un bebé psicológico, es decir, tienen el vientre inflamado, como si estuvieran embarazadas. Otras incluso se crean un fibroma en el útero, señal de que todavía no aceptan la elección que hicieron. Si estás entre aquellas que han sufrido un aborto, es importante que pienses que en ese momento considerar la idea de tener un hijo estaba más allá de tus límites. O sea, fue la decisión que pudiste tomar con lo que tenías en ese momento. Ya no hay que arrepentirse, ya no hay que sentirse culpable. Lo que decidiste, lo hiciste. Hay que entregar esa alma y hacer que continúe su proceso, su evolución. Y bueno, a lo mejor hoy tomarías una decisión diferente, pero en ese momento decidiste lo que podías hacer. Dice, en cambio, si estás considerando la idea de abortar, te recomiendo que reflexiones seriamente sobre ello. En mi opinión, cuando una mujer queda embarazada es porque eso forma parte de una experiencia que tiene que vivir, y si no deja que sus temores la invadan y se pone en manos de la divinidad, todo se arreglará del mejor modo. ¿Esto qué significa? Es la fe. Les recomiendo que lean la oración del Señor de la Misericordia, que justamente es este proceso de lo que es la fe. Uno trata de controlar las cosas, de controlar su vida, de controlar lo que uno está viviendo, pero cuando realmente tiene fe y confianza en Dios y en que las cosas se van a acomodar para beneficio de ellos y que las cosas se van a solucionar, todo se acomoda, todo se acomoda. Es sorprendente, ¿no? Cómo todo se va, es como un tablero de ajedrez donde las piezas se van moviendo para que se logre el objetivo. No para que no se logre, sino para que se vaya logrando. Y Dios mueve las cosas, ¿no? Tú tratas de que las cosas sean en un momento y Dios te dice, no, espérate, todavía no te toca, ya después viene lo mejor. Y cuando te esperas y tienes la paciencia y entregas el proyecto a Dios, las cosas se van dando y se van dando y acomodando de la mejor manera. Entonces realmente es una situación muy, muy sorprendente, muy bella, y que vamos dando esa posibilidad de salir adelante. Entonces hay que tener confianza. Si yo estoy embarazada, no te preocupes, no estás sola. Ahí están los ángeles, los arcángeles, y ellos son quienes se van a encargar realmente de poder hacer que las cosas funcionen mejor, de poder hacer que todo lo que tú estás viviendo se dé y que seas capaz como madre de poder enfrentar ese embarazo y de sacarlo adelante. Eso es un trabajo muy importante, es una posición sobre el embarazo y sobre cualquier cosa que hagas. Nunca los problemas van a ser tan grandes si tú pides con fe desde tu corazón que te ayuden a salir. Nunca te olvides que no estás sola, que tienes un ser superior o ángel de la guarda que te cuida y te protege, que tienes seres de luz que te acompañan. Cuando tú les pides su ayuda, ellos están ahí y ellos resuelven mucho, ponen las piezas para que todo se resuelva. Si tú no les haces caso, pues ellos no te van a hacer caso tampoco, porque ellos no actúan más que actúan sobre tu libre albedrío. Cuando tú pides que te ayuden, estás ejerciendo tu libre albedrío para que las cosas se den, y entonces de esa manera todo se va acomodando. Dice, también es importante que no te dejes influir por nadie. Dedica tiempo a comunicarte con el alma de ese pequeño ser que llevas en ti y toma tu propia decisión. Si te decides abortar, debes saber que el rechazo que hace sentir a ese ser volverá un día hacia ti. Yo estoy rechazando a ese ser y lo estoy abandonando. Algún día alguien a mí me va a abandonar en la misma magnitud o multiplicado 70,000 veces 7. Entonces, peligro. Si estás en paz contigo misma, te será fácil aceptar las consecuencias de tu decisión. En lugar de ver el mal que puede haber en una acción determinada, la persona sensata admite que todos sus actos y decisiones tienen consecuencias. Entonces aceptarás mental y emocionalmente que un día u otro deberás vivir a tu vez una forma de rechazo. Además, concédete el derecho de no tener éxito en todo lo que emprendas y de llegar hasta el final de las cosas. Reconoce tus límites en todo. Entonces, pues tengan cuidado, porque ya ven, hay karma. Un aborto genera karma y es un karma muy fuerte. ¿Qué dice el doctor Jacques Martel sobre el aborto? El aborto espontáneo es un paro del embarazo antes del día 180. Estás hablando de 3 meses, ¿no? Del día 180, ¿no? De los 6 meses y medio aproximadamente de gestación. En general, se hablará de aborto en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo Cuando el aborto es espontáneo, es decir, cuando se trata de la pérdida no provocada del feto, se hablará entonces de un aborto espontáneo. Pero cuando tengo un aborto espontáneo, me pregunto para saber quién deseaba un hijo, yo o mi cónyuge. Inconscientemente tengo miedo que el niño, al nacer, cambie mi vida de pareja, cambie mi trabajo, mis costumbres, mi ritmo, mi forma de vida. Temo no poseer las cualidades necesarias para ser una buena madre, y esto puede remontar a momentos vividos en mi propia infancia. Lo que les decía, o sea, vemos a una madre sufriendo, que se queja de tener hijos, que de lo difícil que es sacarlos adelante, pues te espanta como hija, y cuando a ti te toca ser madre, dices, no, si mi mamá no podía, pues yo menos, ¿no? Puede también que el alma que debía encarnarse haya cambiado de idea. Entonces, debo quedarme abierta al nivel del corazón y poner en marcha las energías para resolver esta situación inmadura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que entender que sí, un hijo te cambia la vida, pero te la cambia favorablemente. Yo, a mi edad, pues ya he visto mucha gente que decidió no casarse, no tener hijos, y se quedan como inmaduros, como que les falta la experiencia. Es cierto, es difícil tener un matrimonio, es difícil tener hijos, pero eso te va generando mayor experiencia, te hace más fuerte, te hace más sabio, te da más experiencia, y quienes, las almas que deciden no hacerlo, pues se van quedando limitadas en ese sentido. Dice, puedo también... Dice, puede también que el alma que debía encarnarse haya cambiado de idea. O sea, que ese bebé dijo, no, esta mamá no es la que yo quería. O no quiero vivir esta experiencia, con permiso, ya me voy. Y se sale, ¿no? Podría suceder, ¿eh? Entonces, debo quedarme abierta a nivel del corazón y poner en marcha las energías necesarias para resolver esta situación inmadura. Si no, los embarazos futuros corren el riesgo de ser complejos e incompletos. Amor, responsabilidad y respeto mutuo de los cónyuges, si se da el caso, son los sentimientos esenciales que deben manifestarse si quiero que mi hijo llegue a término. Entonces, pues es muy, muy importante la comunicación con la pareja, y muy importante la madurez que tienes que generar para poder enfrentar un embarazo y para poder generar un proyecto de vida con un hijo dentro de ti. Entonces, bueno, pues vemos aquí cómo todo esto está lleno de situaciones diferentes, distintas, y pues nos va llevando por la vida de una manera muy, muy fuerte. Y esperemos que sean felices con sus hijos y les den la vida, ¿no? Cuando queden embarazadas y se tengan que casar, no le echen la culpa al bebé, ¿no? Ellos no tienen la culpa, los que tuvieron la relación son los padres, y ese bebé es producto de esa relación de pasión y de amor. Recíbanlo con mucho amor, no le depositen culpas que ellos no tienen. 10:25 de la mañana de este 14 de mayo del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Breves legales. Comentarios y reflexiones rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
Mom. Brutalidad policíaca, un delito que pocas veces es castigado. La brutalidad policíaca es un delito que pocas veces tiene como resultado la impartición de justicia para quienes la sufren. Es el caso de Baltimore, Ferguson y muchas otras ciudades de los Estados Unidos, donde algunos policías, en lugar de cuidar y proteger a su población, la maltratan, discriminan y matan. Pero sucede también en países como el nuestro, donde los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa tienen como actores principales de tales desgracias a cuerpos policíacos municipales y estatales controlados y pagados por la delincuencia organizada. El problema se llama brutalidad policial. Las víctimas en Estados Unidos, afroamericanos, hispanos, inmigrantes y miembros de minorías, quienes reaccionan violentamente saqueando negocios y destruyendo lo que se encuentra a su paso. En México, grupos raciales cansados del sometimiento y la injusticia a manos de gobernantes y policías corruptos que se atrevieron a discernir y dejar de aplaudir. La impunidad policíaca es un grave problema. Los policías que matan injustamente pocas veces acaban en la cárcel. De los miles de casos de agentes que han matado a alguien durante un operativo policial a nivel nacional en Estados Unidos desde el 2005 a la fecha, solo 54 han sido acusados formalmente. Según una investigación del periódico The Washington Post, y luego la mayoría de esos policías fueron encontrados inocentes o se les retiraron los cargos. En México es común que se fabriquen culpables y posteriormente se demuestre su inocencia. Y aquellos quienes acusaron falsamente e incluso fabricaron pruebas y testigos resulten impunes ante tales ilícitos.
Soy Maribel Gutiérrez y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar los podcasts de la reflexión de hoy y su versión impresa. Escúchanos también todos los lunes en el programa Arista Legal, en punto de las 18 horas, por Magnitud Radio, porque lo legal no debe ser aburrido. Hasta entonces.
Paquetería y mensajería en México, Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito, dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México.
Magnitud Radio, la radio online. Espacio Interior, con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el Espacio Interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx.
Hablemos de ángeles, un espacio de amor, risas, desarrollo humano y espiritual. Activa tu potencial para ser feliz y brillar con luz propia. Acompaña a Tessa Abado y Mónica Guevara todos los martes de 9 a 11 de la mañana en Hablemos de Ángeles. El amanecer de tu propia luz. Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Queridos amigos, ya estamos de regreso para este cuarto y último bloque de aquí de la Casa de la Virgen Radio, de nuestro programa 248, y vamos a trabajar ahora pues sobre esta parte del embarazo y del aborto. Si nos das entrada, por favor, Gabriel, si eres tan amable. Inhala, exhala. Amplía todas y cada una de tus células, todos los espacios intermoleculares de tu cuerpo se expanden y se abren. Siente cómo tu cuerpo flota, crece y se desarrolla. Contacta con la energía de la Tierra, contacta con la energía del universo, contacta con la energía del yin femenino, contacta con la energía del yang masculino. Dos túneles de luz se abren y del lado derecho baja Jesús, del lado izquierdo baja la Virgen, y ahí están sus dos energías del yang y del yin, del yin y del yang. Ubícate en un espacio meditativo para realizar esta meditación. Ubícate en un kiosco, en un salón que solamente está cubierto con un techo y tiene ventanales por todos los orientes, por todos los rumbos. Y desde ese lugar alcanzas a observar lo que está sucediendo ahí en ese espacio en el que vives, en el que estás realizando esta meditación. Date cuenta cómo estás presente en ese lugar. Realmente tienes la conciencia de ser y de estar, de tener la posibilidad de vivir, de crecer, de madurar y de darte cuenta cuál es el valor de la vida. Ves el sol, el cielo, las nubes, el agua, las plantas, las flores, los árboles, las aves, los pájaros, los animales, los niños, los frutos, todo presente en ese lugar. Con tus manos cobija tu vientre. Imagínate que estás embarazada o embarazado y haz como una esfera con tus manos alrededor de ese vientre embarazado. Si estás, pon las manos sobre él y se no imagina que lo está. Siente la sensación de dar vida, de tener esta capacidad de dar vida. Contacta con tu propia alma y con tu propio corazón y date cuenta qué está pasando ahí. Dentro de tu vientre está creciendo un nuevo ser. En algunos meses, semanas o días saldrá a la vida. Llorará, gritará, pedirá de comer, tendrá frío, tendrá dolores que no sabes de qué se tratan. Tendrás todas esas situaciones alrededor tuyo. Ese bebé estará ahí. ¿Qué siente tu alma y tu corazón de que él esté ahí? ¿Sientes que no podrás? ¿Sientes que serás incapaz de poder con esa responsabilidad? Frente a ti se manifiesta un ángel. Es un ángel enorme, grande, más de 2 metros de altura, blanco y esplendoroso. Y él está ahí para decirte que no estás sola, que no estás solo, que finalmente mi padre y mi madre están contigo. La parte masculina de Dios y la parte femenina de Dios, manifestada a través de las vírgenes, está contigo. Que tienes esa posibilidad de ser y de estar. Que tienes esa posibilidad de crecer, de dar vida. Y estás presente, sintiendo eso. Ve un árbol y ve su proceso, cómo tiene flores, esas flores se fecundan y dan frutos, y cómo después de unos meses genera frutos. Ve el maíz. Cómo empieza siendo una planta pequeña que va creciendo, se hace una espiga de más de 2 metros de alto y empiezan a brotarle los maíces a su alrededor. Ve una gallina cómo se sienta encima de sus huevos y después de un tiempo esos huevos se convierten en otros animales, en pollos que serán después gallinas y pollos también. Todo eso está ahí presente. Todo eso te da vida. Todo eso es la generación de la vida. Y tú tienes esa capacidad de hacerlo. Si eres hombre, siente cómo tu pene penetra en ese vientre de tu pareja, de tu esposa, de tu mujer, de tu amante. Y fecundas con esas semillas. Y le das vida a ese ser que vive dentro. Es una responsabilidad darle vida a otra persona, pero también es una gran bendición. La naturaleza te lo muestra. El árbol no se preocupa de sus frutos, la gallina no se preocupa de sus frutos, simplemente sigue el orden natural. No se preocupa si va a poder o no darle de comer, simplemente lo hace. ¿Por qué como seres humanos nos tenemos que preocupar tanto? Haz a un lado esos sentimientos y esa mente que no te ayudan a salir adelante. Te estorba para vivir la experiencia. Si no planeabas estar embarazada, embarazado, simplemente recíbelo como una gran bendición. Cambiará tu vida. No volverá a ser igual, pero date la posibilidad de vivir esa experiencia. Vívelo, disfrútalo, gózalo. Y esos miedos, quítalos. Tíralos a esa fogata que está a tu derecha. Quémalos, transmútalos. Y sé libre. Métete dentro de tu vientre, ve a ese bebé, ve su corazón y a un lado ve una luz blanca, una esfera de luz blanca que corresponde a su alma. Abre tu mirada y ve su aura. Conecta esa alma con tu alma. Ve en tu centro y en tu corazón una esfera de luz que es la esfera de tu alma. Y haz una conexión alma a alma, alma a alma, alma a alma. Y ahora date cuenta cómo esa experiencia está ahí presente para ti. Cómo esa experiencia te da la posibilidad de vivir y ser mejor, de poder tener la posibilidad de llegar a niveles superiores de conciencia. Date cuenta cómo en esa vinculación tu alma crece, en esa vinculación tu alma brota, en esa vinculación tu alma se expande y madura. Tu alma evoluciona. Tu alma se vuelve una mejor alma. Inhala. Exhala. Conexión a conexión, ser humano a ser humano, alma a alma. Siente cómo se funde, cómo se integra, cómo se vuelve en uno. Integra a tu pareja, a tu esposo, o si eres hombre, a tu esposa. Y siente cómo ese bebé también desarrolla un vínculo con él o con ella. Como esa alma que lleva en su corazón se dispara hacia el corazón, hacia el alma de ella o de él, y hacen un lazo. Y ahora se da un lazo entre él y ella, haciendo un triángulo de energía. Equilibra las energías y date cuenta cómo la pareja y ese bebé generan un estado de equilibrio perfecto en una triada. Esa triada queda envuelta en un haz de luz, en una esfera gigantesca, que tiene capas, que se expande. Ese equilibrio, ese vínculo entre la hija, el hijo, el padre y la madre, generan una esfera de luz. Cuando hay ese equilibrio, las cosas se dan en orden y en armonía, se dan en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Manda energía a esa esfera, a esa triada, a esa armonía. No importa si el otro no está físicamente. Estuvo, puso su semilla y le dio vida a ese ser. Vincúlate con su alma. Una parte de su alma estará ahí presente y esta es la gran oportunidad de mantenerla en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Se empieza a generar una esfera de luz al centro de ese triángulo. Es un vórtice de energía que gira rápidamente y te vas dando cuenta cómo las tres almas empiezan a enriquecer en esa creación de la vida de un ser humano. Y ves sintiendo cómo ese vórtice de energía te va llenando de energía a ti. Te va dando la fortaleza, la fuerza, la experiencia y la capacidad de poder manejar a ese nuevo ser, de poder manejar ese embarazo, ese parto, esa educación, esa crianza de ese ser. Y Dios está ahí, ese ángel blanco, majestuoso y maravilloso, está a tu lado permanentemente, está tu ser superior, están tus otros seres de luz, pero ese ángel blanco enorme ha llegado para manifestarse ante ti y para darte la certeza de que Dios está contigo. Que así sea, así es hecho. Toma esa esfera, envuélvete en ella, esa esfera grande, envuélvete en ella, envuelve a ti y a tu bebé, ese triángulo, acomódalo y colócalo en tu pecho, y ese vórtice de energía que se ha creado entre los tres se forma, se integra a tu alma a partir de hoy. Que así sea, así es. Y sientes cómo se expande a todo tu ser y a toda tu existencia. Que así sea, así es. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como el espacio de la vida, una esfera de 2 metros de diámetro, y envuelve tu aura en ella para que a partir de hoy vivas en ese lugar y tomes conciencia de la capacidad que tiene la tierra para generar vida y cómo esa capacidad que tiene la tierra para generar vida vive en ti, en tu pecho, en tu corazón, en tu alma y en tu vientre. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos. Mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro, abre y cierra los dedos de los pies. Mueve los talones hacia un lado y hacia otro, y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación lleguemos al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, una meditación muy muy bella, muy bonita. Hay que pues tenerla ahí en backup para cuando necesitemos algún programa de repetición, pues tenerla. Espero que estos regalos que mi madre y mi padre les han dado a las mamás por su día en este 2015, pues sean de dicha, sean de bendición. Y bueno, pues esperemos que les sean de su agrado. Difúndanlos, compártanlos en sus redes sociales, con sus amigas, con sus amigos. Y bueno, pues esperemos que les dé riqueza y emoción. Nos vemos la próxima semana. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima. Gracias, Gabriel. Gracias, Lupita. Gracias, Magnitud Radio. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó